Y en el lado del Ministerio Público, que se queja del agobio del gobierno, lo que se vive es una guerra interna simplemente inconcebible. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. No tiene precedentes simplemente porque cuando estamos en una circunstancia en la que nos agobia de una manera
exitosa,
asfixiante la situación de inseguridad, cuando lo que requerimos los ciudadanos es que todas las instituciones implicadas en la defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos estén involucradas y concertadas para enfrentar en un esfuerzo común a la delincuencia, lo que tenemos no es solo una guerra entre instituciones feroz, donde el gobierno le recorta el presupuesto y responsabiliza a la fiscalía como la única culpable de que no se pueda derrotar a la delincuencia, mientras el propio gobierno no es capaz de articular una estrategia que integre a todas, porque es el liderazgo el que tiene y debería tener el Ejecutivo, y ni siquiera puede mantener el orden en los penales, lo que hemos visto en los últimos tiempos de una manera penosa. Y en el lado del Ministerio Público, que se queja del agobio del gobierno, lo que se vive es una guerra interna simplemente inconcebible. Y no estoy hablando solo del incidente actual que está enfrentando de una manera escandalosa a dos señoras que nos dicen que las dos son fiscal de la nación. Una que ha sido nombrada por el procedimiento, digamos, formal e institucional, que es Delia Espinosa, y que durante su mandato no solamente, y hay que decirlo porque es verdad, le puso una carga política exitosa a la manera de enfrentar las investigaciones contra la presidenta. Y lo digo siendo una persona muy crítica a la gestión de la presidenta, que creo que no debería seguir siendo presidenta de la República, y si la justicia existiera en el Perú, donde debía estar es en la cárcel de mujeres. Y sin embargo, teniendo esa visión y esa perspectiva, considero, como muchos creo, que la carga que le ha puesto la señora Delia Espinosa, la manera de tratar el tema de la presidenta aún, Dina Boluarte, ha estado cargada políticamente, pero no solo eso, al interior de la institución. Es decir, sale una noticia en cualquier medio diciendo cualquier cosa sobre un fiscal, por ejemplo, el caso de Lavajato, y le abre investigación. Sin importar si esa investigación, pregúntenle a la gente del caso Lavajato lo que han pasado con Delia Espinosa. Con Delia Espinosa, que por protegerse a sí misma ha terminado en una soledad que no sé cómo va a resolver, porque ni sus propios fiscales están dispuestos o han estado dispuestos en algunas circunstancias a ponerse de su lado, porque ella no ha actuado de una manera solidaria con los fiscales enfrentados al agobio y a los ataques, sobre todo aquellos que están luchando contra la corrupción en el Perú. Y tenemos en el otro lado a la señora Patricia Benavides, cuya historial conocemos, cargada de investigaciones que ponen en seria duda su capacidad de ejercer un cargo tan importante como el de la Fiscalía de la Nación. Y si hablamos de carga política, ella es la que tiene la mayor esparte, Patricia Benavides, una gran operación política. Y esa operación política supone apoderarse de todas las instituciones que sea posible en el Perú para controlar nuestra capacidad de decisión, para controlar exitosa nuestro derecho a decidir quién nos debe gobernar mejor, para controlar nuestra capacidad de enfrentarnos de una manera severa a la corrupción que tanto daño le está haciendo al país. Y estamos en una circunstancia en la que estos dos personajes están enfrentándose por quién es la fiscal de la nación. Y esto es sinceramente lamentable. Es decir, no merecemos estar viviendo eso cuando la lucha contra la delincuencia está esperando. Y acá han surgido posiciones de todo tipo. El Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo, acaba de emitir un comunicado diciendo que la postura del Tribunal Constitucional con respecto a quién es la fiscal de la Nación es impertinente. Que ese es un tema que en su momento debió y había resuelto ya la Junta Nacional de Justicia, que es la institución nacional encargada de los nombramientos y retiros de magistrados como la fiscal de la Nación, por ejemplo. Sin embargo, es la propia Junta Nacional de Justicia la que ha decidido acatar la resolución del Tribunal Constitucional, que dice que se le reponga, pero resulta que se le reponga no a su condición de fiscal suprema, sino a su condición de fiscal de la Nación, que según sus abogados era de donde la sacaron. Pero lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es pasar por encima de los procedimientos para elegir una fiscal de la Nación. Porque es la Junta de Fiscales Supremos la que toma esa decisión. Entonces estamos atravesados simplemente por argumentos legales y una batalla campal donde al final, ¿qué nos interesa a los ciudadanos de esta situación? Que esto se termine. Y que se termine la utilización política del Ministerio Público. Que se termine la operación por controlar todas las instituciones. Que se pretenda que haya impunidad en la lucha contra la corrupción. Es decir, que esté pasando lo que ya hemos vivido en los últimos tiempos. Necesitamos otra cosa. Los peruanos requerimos un saneamiento nacional e integral. No podemos seguir funcionando de esta manera. Es decir, tenemos una tremenda crisis con la inseguridad, tenemos una tremenda crisis con la corrupción y todavía no levantamos la alfombra. Porque yo estoy absolutamente convencido que la gente hoy que nos busca, o me busca periodistas como yo, y estoy seguro que a otros, a contar lo que está pasando y no se atreven a salir porque temen las represalias. Cuenten lo que está pasando hoy, cómo se está cobrando de una manera escandalosa comisiones ilegales. En cada compra, en cada adquisición, en cada concurso, en cada licitación, es una feria de las comisiones ilegales. Y es un desmadre, todo el mundo está metiendo la mano. Y por eso es tan importante la lucha contra la corrupción, porque no solamente nos roba dinero, sino porque impide que haya proyectos de largo plazo, porque donde lo único que le interesa a quienes están con la toma de decisiones en sus manos es levantarse todo lo que puedan lo antes posible, porque esto se pueda acabar. Y por supuesto están haciendo esfuerzo porque esto dure más allá de lo que legalmente debería durar, que es el 28 de julio del 2026. Y ya están conspirando porque las elecciones municipales, regionales, se convoquen lo más lejos posible para dar tiempo a qué, a que logren que se introduzca la reelección de alcaldes y gobernadores, no para los próximos procesos, para el que viene, para que los que están se reelijan y que eso vaya de la mano con los 12 mil millones de soles de aumento presupuestal, y para que el aumento del Foncomún de 2 a 4% no sirva para resolver los problemas de los ciudadanos, sino para las campañas electorales, sobre todo de dos partidos, de Alianza para el Progreso y de Somos Perú, que son partidos que hoy están íntimamente relacionados con la señora Dina Boluarte y con su hermano, y no se sorprendan de que Juan José Santibáñez sea candidato a esa alianza. Y están trabajando para eso. Es decir, no puede ser, no merecemos esto, no es verdad. No es verdad, todos los países tienen los gobernantes que merecen, no es verdad, pues nosotros no merecemos esto. No merecemos este espectáculo vergonzoso que cotidianamente viene ya no solo de la clase política, del Congreso, del gobierno, sino instituciones como el Ministerio Público. Merecemos algo diferente. Hay en el Ministerio Público fiscales honestos, íntegros, calificados, profesionales, con trayectoria, que han demostrado que su compromiso es con el país, con la justicia, es con la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra la corrupción. A esa gente la necesitamos conduciendo el Ministerio Público. Y tiene que haber una renovación ahí, como tiene que haber una renovación en el Poder Judicial, y tenemos que pasar el Caterpillar por el INPE para que se convierta en lo que debería ser un instrumento realmente de castigo por un lado, pero de rehabilitación cuando sea posible por el otro, y tiene que haber en el Perú cárceles productivas, y la policía tiene que ser lo que hace rato se sabe que debería ser, y no empezamos a poner en práctica planes que como el Mariano Santos elaboraron hace años y están guardados en cajones, en vez de ponerse en práctica para cambiar las cosas. Y mientras todo esto ocurre, la delincuencia avanza y nuestras instituciones no están ni coordinadas entre ellas, ni cada una por separado, en condiciones exitosa de enfrentar nada con seriedad por la crisis profunda que se está produciendo en cada una de ellas. Entonces, esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar no solo porque lo necesitamos los peruanos para vivir en paz, porque necesitamos los peruanos que nos dejen de robar como nos están robando y nos dejen de hacer el daño que nos están haciendo, sino porque tenemos enormes oportunidades como país que no tenemos el derecho de perder. Se han alineado las estrellas a favor del Perú. Hay que repetirlo todos los días, y por eso yo trato de hacerlo todos los días, por Dios. Salgámonos por un momento del fango en el que nos revolcamos cotidianamente cuando nos abocamos al tema político y a la agenda a la que nos han arrastrado, y pensemos un poco en lo que tenemos delante. El precio del oro y el cobre volando por las nubes, y con perspectiva de que esto no va a parar en varios años, lo cual es una bendición para nosotros si sabemos aprovechar esas circunstancias, promoviendo no solo las grandes inversiones mineras, sino resolviendo de una vez y seriamente la incorporación de los pequeños mineros a los procesos formales de explotación minera, con métodos modernos, con acceso al crédito, con tributación, con respeto a derechos laborales, con integración al mercado de una manera plena. Y tenemos la oportunidad con el boom de la agroexportación, y sobre eso se ha discutido, que la ley tiene defectos, se cambia la ley agraria si tiene defectos. Se discute qué artículo no te gusta y lo cambiamos por otro. Pero lo que no se puede hacer es negarle al país, y sobre todo a los millones de pequeños agricultores, la posibilidad de transformar sus vidas. Porque si la crítica que se hace es que la ley agraria favorece a los grandes, entonces hagámosla de tal manera exitosa que no solo favorezca a los grandes, sino sobre todo a los chicos y a los trabajadores de las empresas. Eso es posible. Y esa es la oportunidad que tenemos delante. El mundo entero está esperando qué nuevas cosas trae la agricultura de exportación peruana para comprárselo todo. Y tenemos pesca, y tenemos una potencialidad turística que es una cosa brutal, y no llegamos ni a 4 millones de turistas mientras España tiene 100. Tiene 100 millones de turistas al año, y nosotros ni 4. Y para eso hay que, por supuesto, hacer obras de infraestructura, y que esa construcción de obras de infraestructura que tiene que ir desde vivienda hasta desarrollos de irrigaciones de grandes proporciones, todo tiene que hacerse pensando en que somos un país vulnerable. Y que todo tiene que hacerse pensando que en cualquier momento va a haber un terremoto o una inundación. Y tenemos que estar preparados en cada obra que hagamos para prevenir esa situación. Es decir, y como hemos dicho en más de una oportunidad, y encima tenemos hasta Papa peruano, lo cual pone los ojos sobre el Perú, sobre dónde vivió este hombre, sobre dónde transcurrió los últimos 40 años de su vida, que fue en este país bendito finalmente. Entonces, no hay derecho a que perdamos esta oportunidad y que nos pase otra vez lo que históricamente nos ha ocurrido en el Perú, por estar divididos, por el odio entre peruanos, por la confrontación entre peruanos, por la violencia entre peruanos. No solo hemos perdido oportunidades extraordinarias, hemos perdido guerras, hemos perdido territorio. Eso no nos puede pasar nuevamente. Eso no podemos permitir que nos vuelva a ocurrir. No hay derecho por nuestros hijos, nuestros nietos, que dejemos que eso nos suceda nuevamente. ¿Y que hay una relación? Sí, señor. Hay una relación entre esa crisis que hay en el piso 9 del Ministerio Público, exitosa, donde en un ratito van a estar a empujones viendo quién ocupa la silla de fiscal de la Nación, tiene que ver con esto que estoy diciendo. Porque sin una fiscalía poderosa que haga respetar la justicia, que se comprometa seriamente a la lucha contra el delito y el crimen organizado, y que se comprometa igualmente a una lucha feroz contra la corrupción, no vamos a lograr los objetivos nacionales. No vamos a ser un país confiable ni para los inversionistas ni para los propios ciudadanos. Yo no sé qué va a pasar, pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en una circunstancia como esta? ¿Qué poder tenemos? Teóricamente, y saben que eso es lo más dramático de todo, nuestro poder como ciudadano es elegir a gente que nos representa para pelear por nuestros intereses. Y volteen la mirada hacia el Congreso. Ahí está la gente que debería estar peleando por nosotros, por hacer que las cosas marchen derecho. Y no hay nada más chueco que la inmensa mayoría de los miembros del Congreso de la República. Lamentablemente. Aprendamos la lección. Y como comentaba esta mañana alguien con Manuel Rosas, decidamos pues con inteligencia, ¿no? Pero esa decisión no puede ser el día de las elecciones. Ahora hay que demandar a quienes pretenden representarnos políticamente a que se unan alrededor de proyectos nacionales, a que se unan alrededor de una oferta que le hagan al país de qué es lo que van a hacer con el Perú los próximos 30 años, qué es lo que proponen para que el Perú aproveche las extraordinarias oportunidades que tiene, y alrededor de ese gran programa, ese plan para el Perú, decidamos quién es la persona que mejor representa y más calificada está en la circunstancia actual para conducir e iniciar ese proceso. Esa es la manera de intervenir ahora en la política, y no solamente ir a la fila de votación ¡exitosa! Preguntando, ¿y qué hacemos, hermanito? ¿Quién es el menos malo, no? ¿Quién es el menos malo para entregarle al país finalmente a manos de cualquiera? Eso no nos puede volver a pasar, y depende una vez más de nosotros mismos, de nadie más sino de nosotros mismos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que no, de los que no tienen voz.